Compañero, de la radio, que realmente en su momento, en sus primeros momentos, abordaba la temática internacional, un gran analista internacional. Después vamos a charlar sobre eso, ya despidiéndolo, pero en principio lo vamos a saludar. Adrián Fernández, periodista de Radio Nacional San Martín de los Andes, ahora también fue del RA1. Adrián, buen día. Cindy Carrasco Urbano, te saludamos. ¿Cómo andás?
Hola Cindy, hola Urbano, ¿cómo le va? Buenos
Buen
días, qué
día.
gusto reencontrarnos al aire, la verdad es que es un placer, Urbano, sobre todo hemos hablado tantísimas veces de tus trabajos ahí en Esquel, bueno, ahora en Bariloche, un gusto poder estar en la mañana.
El gusto es mío y de mucha gente que reconoce tu voz y bueno, tu trabajo que fue formidable. Pero vayamos primero a esto. Ha recibido un primer premio en el Certamen Nacional de Literatura Osvaldo Bayer, ¿no? Con Historias de Malvinas. Contanos un
Sí,
poco, Adrián.
es un. Primero que es la primera. El primer texto que muestro públicamente. Lo raro, lo particular de todo esto es ese. Hasta ahora, como vos bien decías, Urbano, siempre escribí crónicas, digamos, mi formación periodística, y pocas veces había incursionado en otra cuestión, y sobre todo mostrarlo, ¿no? Siempre uno escribe en general o una. Para sí mismo y ahí quedan los textos. Y esta es la primera vez que he decidido trabajar eso con un compañero, un escritor de acá en San Martín de los Andes, que es Marcelo Gómez, un gran escritor. Y empezamos a trabajar ese y otros textos más y apareció el concurso Osvaldo Bayer, un concurso de literatura que este año está, o sea, el año pasado, está dedicado a Malvinas, es la temática de las Malvinas. Es un certamen que organiza el área de cultura de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación, también está el Museo de Malvinas, el grupo de excombatientes de la Ciudad de La Plata, el área oficial del Gobierno Nacional que atiende los asuntos de Malvinas también, bueno, una serie de instituciones gubernamentales y sociales que vienen trabajando en la temática. Así que bueno, ahí presenté el texto y es un texto que en realidad surge de otros trabajos que vengo también haciendo, que todavía está en etapa, estoy terminando recién ahora la corrección, que es una temática ferroviaria. Por eso en el texto que gana el concurso aparecen las dos cuestiones. Es una mirada de un ferroviario que retorna a su trabajo después de haber combatido Malvinas. Ahí juego con las dos cosas, digamos.
Adriana, ¿lo tuyo es muy recurrente con los trenes?
Sí, en realidad sí, bueno, vengo de familia ferroviaria, mis abuelos, mis dos abuelos, mi viejo también, yo también, en mis primeros años, mientras estudiaba locución, trabajé en el ferrocarril. De hecho, mi abuelo materno vivió muchos años en Bariloche, un par de años en Bariloche, porque viste, hubo una época, no sé ahora cómo será, pero hubo una época donde vos para ir ganando categorías, ascendiendo en tu laburo en el ferrocarril, te iban trasladando, entonces estabas un par de años, no sé, en Ayacucho, después ibas a Balcarce, después venías a Río Colorado, terminabas en Bariloche y de Bariloche volvías a Buenos Aires, y en ese periplo anduvo también mi abuelo por ahí. Y entonces, bueno, sí, pasó esas cosas, como tratar de darme alguna, de parar un poco la pelota de tanto periodismo internacional, que a mí me encanta, la verdad que es una beta que encontré en Radio Nacional, que empecé a desarrollar. Y me encanta, me siento muy cómodo analizando o dando información internacional, pero bueno, también un poco necesitaba, por una cuestión propia, digamos, bien mía, bien personal, necesitaba un poco escribir sobre aquellas experiencias de mis abuelos, de mi viejo y las mías también. Entonces ahí fueron aflorando los textos estos de los que te hablo.
Es porque vos justamente en este es una narrativa, le decimos a la gente, es como un breve cuento, haces mucha mención y vas entrelazando cuestiones que tienen que ver con la propia guerra, ¿no? Con momentos vividos en la guerra y luego con esta vuelta al trabajo del personaje, digo, se van entrelazando situaciones en tiempo.
Sí, es eso, lo que intenté plasmar es tan como lo describís, Urbano, es digamos, tratar de contar cómo es el regreso, cómo imagino yo que es el regreso. Alguien me preguntó los días si yo había estado en Malvinas, y no, soy 2 años más chico, digamos, hice la colimba 2 años después de la guerra. ¿Cómo imagino yo este proceso de vuelta a cierta normalidad, entre comillas? Por eso en un momento el personaje también cuenta que pese al compromiso que toma su padre de hablar con el sindicato del ferrocarril y garantizarle un puesto de trabajo, él admite que le lleva mucho tiempo reencontrarse con todo eso, ¿no? Y siempre en un contexto de tiempos dolorosísimos, no solamente por la guerra, en el contexto de la dictadura. Y ahí aparece también la otra cuestión del ferrocarril, y es que, eso no lo dice el texto, pero digamos, la guerra fue en el 82, 10 años después del final de la guerra, o sea, con un gobierno democrático, ese tren que se describe ahí en el cuento no está más. Es el tren que iba por la línea San Martín desde Buenos Aires, que unía a todo Cuyo, ¿no? Mendoza, San Luis, Mendoza y San Juan, que recién ahora está en etapa de reincipiente de recuperación. Entonces también es una descripción de una época.
Adrián, ¿dónde estabas cuando fue el momento de la guerra y cómo viviste siendo tan joven ese momento?
No, y me tocó, estaba en la secundaria y bueno, estaban, supongo que la gente que tiene edad, 57, 56, le habrá pasado algo parecido, era esa mezcla de, bueno, qué estaba pasando verdaderamente en el sur, pero a su vez la efervescencia que había en esa época de poder recuperar las islas. Bueno, toda esa cuestión, mi gran masaje, digamos, sobre el tema de la guerra ya llegó con el 84, cuando yo hice la colimba, entonces ahí me encontré con lo peor de los militares que venían, digamos, de la época de la dictadura.
Claro.
Digamos, los jefes míos que tenían el regimiento en Chiquivé, cerca de La Plata, eran los mismos oficiales y suboficiales, claro. Sobre todo los oficiales de carrera, que habían estado en la época de Malvinas, no digo combatiendo, pero era ese mismo clima. Entonces, el masazo, digo yo, porque primero la humillación hacia los soldados, hacia estos soldados, es decir, nos decían a nosotros, a los colimbas, nos echaban en cara la derrota en la guerra por culpa de los soldados, ¿no? Y esa cosa, la verdad es que la recuerdo todavía hoy con mucha vivencia, con mucho dolor y mucha impunidad. Y después la otra cuestión que también me fue marcando en esa época era denostar a la democracia y al gobierno de Alfonsín.
Claro.
Esta conjunción que venía como reproche a los colimbas, ¿no? Por culpa de soldados como ustedes perdimos la guerra y cuando Alfonsín caiga van a saber quiénes somos nosotros.
Claro.
Y eso, bueno, marcó. Y después vino para tratar de unificar el relato o esas vivencias. Hablé en su momento que estuvo acá en San Martín de los Andes, Silvia Barrera, que es una de las voluntarias que estuvo en el almirante Irízar, que fue la que, bueno, asistió junto con otras 8 mujeres como enfermeras voluntarias, las que asistía a los soldados cuando llegaban heridos. Después viene el proceso de una reconstrucción, algo de ficción también, pero me gusta que aparezcan datos reales. Bueno, Silvia es un personaje que aparece en el cuento, en el texto, y que es real. Y después todo el escenario alrededor del buque Ibiza como hospital también es real.
Adrián, tuviste un jurado de lujo, realmente, porque no, a ver, además de ser un certamen nacional con muchos trabajos presentados, un jurado que da mucho que hablar, ¿no? Por la calidad.
Sí, a mí me sorprendió también, bueno, obviamente Mento Giardinelli, con quien acá en la radio hablamos un montón de veces, como ustedes también, dice que Mempo está con toda la movida, además de su mirada literaria, de las escrituras y de los textos que presenta siempre, está con todo el tema de la hidrovía y tiene que ver con la búsqueda de la soberanía, no volver a privatizar la hidrovía. Bueno, estamos hace poquito acá en la radio con ese tema. Después está Estela Caloni, que vos, Urbano, sabes lo que significa Estela para los que manejaron, nos movemos en el político y combativo de
ni hablar.
Es una maestra verdaderamente.
Una referencia en Latinoamérica, ¿no?
Claro, claro. Y después está Rubén Schumacher, que es un hombre más dedicado al teatro, al guión, digamos, a la escritura, pero desde lo teatral. Así que sí, es un jurado tremendo.
Sí. Adrián, vos hablabas de los trenes, quienes vivimos, bueno, mi padrino ferroviario, quienes vivimos en esa historia maravillosa de un medio que, bueno, yo decía ayer, va generando o generaba prosperidad y levantaba parajes y algunas localidades, ¿no? A su paso, digo, después vino lo que vino, el vaciamiento, el intento de declarar la muerte en la gestión anterior y ahora vemos que se está reactivando. Me imagino que te pone muy contento, ¿no?
Sí, vos sabés que estos textos, ahora estoy viendo, ya que terminé de corregirlos, son 24 textos, estoy viendo a ver cómo se puede publicar. La verdad es que no tengo ni idea porque es la primera vez que tengo una especie de libro. Un amigo, vos, que yo citaba recién, Marcelo, me dice, esto es un libro, y yo no terminé de darme cuenta, pero bueno, entonces estoy en esa etapa. Y me pasó una cosa muy curiosa, Urbano, y es que cuando empecé a escribir esos textos hace mucho tiempo, muchos de los trenes que yo, digamos, me referencio con nostalgia, contando historias alrededor de esos trenes, después se fueron reactivando,
Claro.
casi como una cosa muy, muy curiosa. No sé, ahí hablo, por ejemplo, mismo lo del Cuyano, ahora el tren todavía no volvió a Mendoza y a San Juan, pero sí llega a San Luis, está bien, no va todos los días, va una vez por semana. Es muy incipiente. Después hay un par de historias más sobre lo que es la línea de Belgrano en la provincia de Buenos Aires, que esa fue, hay unas líneas, primero que fueron cerradas por Menem en el 92,
Claro.
pero además hay otra línea que es lo que se conoció como el ferrocarril Midland, que iba desde el centro de la ciudad de Buenos Aires, o del conurbano, hacia Carué, y que fue levantada en la dictadura, y además fue arrancado del ramal, es decir, no están las vías, quedaron las estaciones en medio de la nada. Y ese ramal es imposible que se reactive porque habría que tender las vías y ya está todo poblado, bueno, urbanizado, está muy complicado. Pero hay otros ramales, como este que yo te decía, el mío del Belgrano Sur, que también ahora los otros días el tren llegó a Villar, que es un pequeño pueblito camino a Navarro, en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo con tren a Neuquén, por ejemplo. Hay un texto que habla de una estación que yo no menciono, pero ahí en la zona de la línea sur de Río Negro. Entonces, es eso que vos decís, lo vivo con esa cuestión, con alegría, con mucha esperanza. Cada tren que comienza a funcionar es
Claro.
volver a vivir, es recuperar a los pueblos. Y va más allá inclusive de la nostalgia, es decir, el tren sigue siendo un elemento importante, porque también uno puede vivir de la nostalgia y dejarte llevar, decir, bueno, pero en aquella época los trenes. Pero no, yo lo digo de una mirada actual. El
Claro.
país necesita el ferrocarril, somos el octavo país más grande del mundo.
Claro. Y además, vos que sos un analista internacional, bien sabés que en los países del denominado, los más avanzados de primer mundo, el ferrocarril es el transporte por excelencia, no solamente de gente, sino de cargas. Digo, si no vayamos a Europa.
Claro, exactamente. Después está el otro análisis, y es que muchas veces se usa como chicana ahí, pero el tren bala que nunca llegó, bueno, el tren bala en esas condiciones,
No,
en las
claro.
economías de como las nuestras, como la latinoamericana, es inviable desde el punto de vista de lo que costaría, primero para el Estado construirlo, aunque haga alianzas
Claro.
con empresas privadas. Pero no hace falta un tren bala, vos
No,
podés
no.
tener un tren en condiciones y seguir recorriendo el país como se recorría en la década de 50, donde había,
Seguro.
no sé yo, 60 trenes por día a todos los puntos del país. A Bariloche, desde
Totalmente.
Buenos Aires, tenías un tren todos los días y a veces dos, y una temporada de invierno, de verano, había más.
Totalmente. Y vos hablabas, Carué, yo nací en Pigüé y mi mamá me
Mira,
contaba que
bueno.
para viajar a Buenos Aires era el único, la única forma, ¿no? Cuando viajaban de vez en cuando a Buenos Aires era el tren. Y yo recuerdo el tren porque viajábamos cuando vivíamos en Bahía Blanca, solamente viajábamos en tren. Y bueno, realmente yo veo con mucho agrado esto, con mucha felicidad y ojalá que así sea porque seguramente, además digamos, del rol en sí mismo, va a generar una reactivación por donde pase, ¿no?
Y sí, claro, genera puestos de trabajo, no solamente los directos en los ferroviarios, que muchos están reincorporando, hay muchos chicos jóvenes, vos te tomás el tren, bueno, ahora por ejemplo el tren de Bahía Blanca a Buenos Aires está suspendido porque ahí está roto un puente que tiene más de
Sí.
100 años sobre el río Salado, entonces el tren no está funcionando, pero vos te subís y te encontrás con, salvo algunos guardas los más antiguos, pero después los camareros, la gente de los servicios, es gente joven, viste, que tiene mucho impulso y que siente con la misma sangre y el sentido de pertenencia de los viejos ferroviarios. Entonces hay un redescubrimiento de esa cosa. Sí. Agregar además todos los talleres, el equipo de interactivación, porque si bien son trenes que estos, los actuales, digamos, la mayoría, salvo el tren patagónico, que es como más antiguo, pero después los demás son trenes que compró el gobierno de Cristina Kirchner a China, y entonces la polémica era, bueno, ¿por qué compramos a China y no construimos acá? Porque acá se devastó la industria.
Totalmente.
Entonces, para comprar 20 trenes que en China te lo arman en 6 meses, acá necesitas 10 años porque tienes que volver a poner en marcha la industria. No es una justificación. Lo que viene ahora es la industria ferroviaria, como el Córdoba, bueno, de manera incipiente, todo. Obviamente son decisiones políticas. Claramente.
Seguro. Adrián, bueno, estaríamos charlando horas. En algún momento te vamos a molestar para que nos hagas tu análisis. Es un enorme placer para mí volverte a escuchar. Estamos muy cerquita, pero a veces nos desconectamos, ¿no? Así es la vida. Felicitarte por esto que has logrado y ojalá que podamos disfrutar de mucha más narrativa, más cuentos, bueno, el estilo que sea. Te agradecemos y de nuevo, felicitaciones.
Bueno, muchas gracias, Juan, Cintia. Les agradezco muchísimo. Es un placer para mí volver a charlar con ustedes. Después les voy a hacer llegar, una vez que ya estoy terminando las correcciones de los otros textos, se los voy a hacer llegar, ya que vienen de familia ferroviaria. Vas a entender mucho más, con mucha más sensibilidad.
Sí, sí.
Ojalá que sea. Gracias, Urbano.
Te mando un fuerte abrazo, un gracias. Enorme abrazo.
Gracias, igualmente.
Bien, hablábamos con Adrián Fernández, Cindy, para los más veteranos.